tal, amigos? Bienvenidos. Una vez más estamos en su podcast Martes en Contexto. Hoy un episodio bastante interesante y en el que creo que no solamente podemos aprender de un gran amigo mío al cual admiro mucho, sino que creo que también podemos empezar a generarnos dudas que nos puedan alimentar no solamente el cuerpo, sino el alma y el espíritu. De pronto, bueno, pues les invito a crearse esas dudas. Y bueno, pues si alguna por ahí surge y nos puede ayudar nuestro querido amigo Alan, a quien le damos la bienvenida al podcast, pues bueno, será seguramente con mucho gusto de su parte apoyándonos en eso. Bueno, pues bienvenido, hermano Alan, muchas gracias por estar en el podcast.
Claro que sí, Orlando, pues un gusto. Mira, yo te he seguido, te he escuchado y la verdad reconozco tu trayectoria. De alguna manera has empujado fuerte desde cuando te veía yo en la rondalla ahí con tu hermano y seguiste en ese sendero artístico que está, la verdad, bien rudo, bien competido y de alguna manera hasta, pues, por así decirlo, cuando lo quieres hacer en serio en México, pues todavía no está bien retribuido, ¿no? Entonces, pero pues sigues empujando y qué bueno, amigo, aquí estamos para sumar en tu proyecto.
Si algo he aprendido de personas de las que me rodeo como tú, bro, es justamente eso, nunca rendirme, al contrario, siempre estar ahí delatoso y hasta que si se da algo y si no, el proceso está poca jefa. La verdad, el camino está genial. Bueno, hermano, pues antes que nada, creo que sería interesante que a nuestro público les compartieras un poco de tu formación académica. ¿Nos compartes un poco?
Claro, pues mira, yo en realidad soy nutriólogo. Estudié en la UAMX por ahí del 2001 o 2005. Después ya ingresé al Hospital General Ixtlahuaca desde el 2006 y hasta la fecha en activo, ¿no? También he hecho cursos y certificaciones de entrenamiento deportivo en atletismo, en acondicionamiento físico en la CONADE. Y y pues por ese lado, ¿no? De la nutrición y el ejercicio es donde, pues digamos, me desempeño profesionalmente. Y como yo le digo a mis alumnos, porque también doy clases en la Universidad de Ixtlahuaca ya desde hace 12 años prácticamente, les digo, pues es lo que le da de comer al cuerpo, ¿no? Lo sí. Que paga las cuentas.
¿Cómo? Creo que esta combinación entre la alimentación y el ejercicio es, creo que es de lo primordial que una persona debe de voltear a ver, ¿no? De manera objetiva. Cuéntanos un poco cómo llega a tu vida. ¿Qué llega primero, el deporte o el acondicionamiento físico o la parte de voltear a ver la alimentación?
Fíjate que yo de niño era muy melindroso, como se dice. Yo vivía de sol, de aire, de la energía del universo y agua, ¿no? O sea, no sé, yo, bueno, ahorita que soy nutriólogo, observo, ¿no? Que hay diferentes como personalidades en ese sentido de la alimentación. No todos tienen los mismos patrones alimentarios, y luego uno los presiona demasiado. Entonces, pues podría decirse que primero llegó el ejercicio como tal, ¿no? Yo empecé el ejercicio muy chavo, desde los 13 años, primero como de una manera pues estética, ¿no? Yo creo que como la mayoría para verte bien. Uh-huh. Y empecé pues casi con acondicionamiento físico tipo calisténico, ¿no? Y hacerme de algunas revistas, manuales, como el de Charles Atlas, que es uno de los precursores en este tema. Y después ver videos, anduve un tiempo con la onda del breakdance, tú lo sabes, ahí algunos años. Uh-huh. Y lo mismo hacíamos acondicionamiento físico. Y después me empecé a documentar, ¿no? O sea, ya cuando decido estudiar nutrición, pues era como complemento al ejercicio. Pero lo primero que llegó fue el ejercicio y ahí se quedó ya como un modus vivendi, ¿no? A veces de pronto uno lleva un día, dos, que le fallas un poquito y lo sientes como si no te bañaras, así.
Sí, de hecho. Ajá. Fíjate que apenas estoy empezando a adaptar justamente el ejercicio a mi vida, porque tú bien sabes, toda mi vida he sido completamente sedentario. Siempre lo hice muy de lado y estoy notando justamente eso, de que un día que descanso es como si no me hubiera bañado, así literalmente. Y en cuanto al acondicionamiento físico, ¿alguna vez llegaste a alguna competencia o algo?
Fíjate que a mí desde chiquito me gustaron las artes marciales. Yo mi papá cuando estaba con nosotros en la casa, más chico, yo le comentaba, ¿no? Mi papá hacía fútbol, ¿no? Y mi hermano el mayor fue bueno en los deportes de conjunto. Yo era muy malo. Y entonces yo era más individualista, ¿no? Me iba a correr, hacía flexiones y todo eso. Uh-huh. Y entonces yo veía, me chuté todas las películas de Bruce Lee y todo eso. Y yo le decía, no, pues yo quiero artes marciales. Y me decía, no, pues no, eso no se puede. Entonces yo dije, pues cuando trabaje me las voy a pagar, ¿no? Y me volví un teórico de las artes marciales. Empecé a estudiar las artes marciales prácticamente de cualquier lugar del mundo, hasta incluso de las de aquí de México, las mesoamericanas. A nivel teórico, pues, Después tuve la fortuna de estudiar un poquito ya a nivel práctico, ¿no? Pero se me atravesaron varias cosas. Estudié un poquito en la Bujin Kandoyo, que es una, digamos que es una escuela que sigue un linaje del ninjutsu. Solamente en Japón hay dos escuelas que tienen el reconocimiento del gobierno japonés como disciplina del ninpo, del ninja. Hay otras que son pues, pseudo, ¿no? No están reconocidas. La Bujin Kandoyo es una de esas. De hecho, las clases son en japonés. Estaba muy padre. Yo ya tenía ahí 2 meses, pero me luxé la clavícula. De hecho, jugando fútbol ni siquiera fue en eso. Okay. Y me quedaba bien lejos en Coyoacán, entonces tuve que suspender ahí. Y luego ya después empecé a buscar escuelas y encontré a un maestro que el maestro Antonio Aguilar, son artes marciales chinas, pero también de una enseñanza un poquito tradicional y deportiva. Entonces, porque el Wushu, que es mal llamado Kung Fu, okay, el Wushu tiene más de 200 estilos, hermano. Uh-huh. Entonces el maestro se profesionalizaba en Nanchuan y Chanchuan, que son estilos del norte y sur, o boxeo largo y boxeo corto. Uh-huh. Entonces, pues me metí con él, estaba aquí en Ixtlahuaca. De hecho, se fue porque no tenía alumnos. Uh-huh. O sea, es que él vinculaba la parte tradicional con lo moderno, ¿no? Lo deportivo, uh-huh, o sea, el contacto completo, pero también lo tradicional. Entonces no mucho les gustaba esa parte, ¿no? Yeah. Y pues ya después vino la pandemia y todo eso y muchas cuestiones. Se fue de aquí, le perdí la pista y lo acabo de encontrar otra vez. Entonces, con él en algunos torneos he estado, o sea, en algunos torneos, uh-huh, poquitos, 2, 3 torneos. Y la verdad, pues me ha ido bien, ¿no? En esos torneos. Y de lado, pues, de las competencias como de atletismo y eso, pues sí, o sea, son cuestiones así. Por ejemplo, apenas estuve en el medio maratón de Toluca en el noviembre. Uh-huh. Ahí fue donde participé, ¿no? O sea, básicamente no he estado en un deporte como tal, porque siempre he sido como más exigente, ¿no? En ese tema, como que me deje más que la parte física ya. Yeah. O sea, ese Alan de los 13, 14 años que nada más quería ver el cuerpo, ahorita quiero verlo a otro nivel más trascendental. Okay. Sí, y a veces, o sea, lo digo con todo respeto porque hay muchos deportistas y qué bueno, a veces el deporte ya es más pues una cuestión de lucro, a veces cuestión de ego, a veces muchas sustancias prohibidas, etcétera. Y hay un mundo de situaciones ahí, ¿no? Entonces no comulgo con muchas de esas pues ondas que traen.
Creo que tocas un tema interesante. De pronto la gente que se dedica al deporte ha adoptado, no sé si llamarlo corrientes como tal, pero de pronto por ahí que el veganismo, que el ayuno intermitente, cosas así. Cuéntanos acerca de eso.
Fíjate que yo les digo a los pacientes, a los alumnos, en general a todo mundo, no existe una dieta sino existen 8,000,000,000, porque somos 8,000,000,000 de personas. Entonces todos tenemos una manera de ser, de concebir el mundo, de la cosmovisión, y dentro de ellos pues está la forma de alimentarte, ¿sí? Curiosamente el ser humano es la única especie en el mundo que se mete en complejos por decidir qué comer. O sea, una vaca, por más hambre que tenga, no anda corteando gallinas. O sea, es a lo que me refiero. O sea, le metemos a veces tantas vueltas al asunto que nos olvidamos de los principios básicos, ¿sí? De lo que, para lo que estamos construidos, ¿sí? O sea, de pronto no es malo ayunar si en la noche anterior, pues, cargaste mucho la cena y dices, no tiene nada que ver que te pares a las 6 de la mañana, recórrelo a las 12 del día. ¿Sí me explico? O sea, sí, es más el sentido común. Sí. Yo observo mucho, por ejemplo, o analizo a los adultos mayores que son longevos, sanos. Yo les pregunto, uh-huh, ¿usted qué come? ¿Qué hizo? ¿Sí me explico? Porque digo, sí, esta persona llega a los 80 años fuerte, erguido, sí, y saludable, pues mejor le pregunto, ¿yo qué le voy a enseñar? Sí, yo quiero aprender de ellos, ¿sí me explico?
Por supuesto.
Entonces, es como cambiarle nombres, hermano. Es como darles nuevas etiquetas, algo que ya se hacía antes. Yo le digo a los chicos, yo tengo que ir a un box de CrossFit para ponerme fuerte, y mi tatarabuelo lo hacía en la milpa, subiendo el cerro con los animales. O sea, era un CrossFit artesanal, nomás que no lo llamaba así. ¿Sí, ¿sí me explico?
Sí, claro.
O sea, es esa parte del sentido común.
Y bueno, tocaste también el tema de sustancias y de pronto me vino la idea, la pregunta, la duda del uso de suplementos, complementos, y corrígeme si de pronto estoy errando en la forma de expresarlo, incluso si quisieras compartirnos qué serían suplementos, qué serían complementos, qué tipo de sustancias podría ser, pues a lo mejor alimentar mejor.
Sí,
al ser humano.
Sí te entiendo, fíjate, cuando uno entra al ejercicio, o sea, tú vas y te inscribes a un gimnasio y lo primero que te dice el entrenador es la proteína que te vas a tomar, sí, y los demás chochos que te tienes que consumir para que tú puedas llegar a ese cuerpo, ¿no? Que sí, tú viste en una revista. Y la verdad es que no, lo único que tienes que hacer es ser constante en el entrenamiento, darle descanso a tu cuerpo y alimentarte conforme está en el ciclo ordinario de las estaciones del año, amigo. O sea, no tienes que hacer gran ciencia. Evidentemente, ya cuando hablamos de deporte élite, ahí sí ya es otro asunto. De pronto, por las redes sociales o que estamos en el área de la información, también estamos en el área de la incertidumbre. Es decir, ahorita un chico puede meterse a buscar proteínas y le salen 1,000,000 de coincidencias, ¿no? Y están en una incertidumbre de cuál elegir. Y dices, pues apóstale al huevo, al pollo, a los frijoles. ¿Sí me explico? Lo que tiene miles de años acompañando al ser humano en la Tierra. Y de alguna manera, o sea, los tlaxcaltecas, decía Alexander von Humboldt, que eran los hombres más fuertes del mundo y comían frijoles y maíz. Lo único que hacían es que acondicionaban sus cuerpos desde casi casi la primaria, por así decirlo, desde los 7 años hasta que llegan a los 40 y eran unos hombres súper fuertes. Okay. Entonces, esa parte es, suplemento es algo que, digamos, va a sustituir. Okay. Sí, me explicó, una comida, por así decirlo. Uh-huh. Y complemento es, no, pues me faltaron algunas calorías, ¿con cuál puedo llegar a eso, no? Uh-huh. Pero en realidad, amigo, la mayor parte de la población no lo requiere. Solo requiere una dieta correcta, entrenamiento constante, regular y progresivo, y descanso adecuado. Con eso el cuerpo hace la maravilla.
¿Cómo una persona puede identificar sus límites también? Porque de pronto creo que eso sería interesante, ¿no? Tú como alguien que ya conoce del tema. Supongamos que yo me meto al gimnasio y quiero ya, o sea, ya veo que de pronto la gente está empezando a utilizar mucho peso y yo ya quiero alcanzar ese peso y de pronto me puedo lesionar, ¿no? ¿Cómo identifico mis límites? Como, pues sí, practicando un deporte.
Fíjate que estamos necesitados de más científicos en el deporte. Nosotros, vemos, yo estoy dentro de ellos, ¿no? Yo hice algunos cursos, a lo mejor de algunos meses, etcétera, pero los científicos en el deporte, amigo, es todo un mundo, o sea, una profesión realmente, estudios universitarios, profesionales y posgrados, es entender realmente el cuerpo, cómo actúa desde a nivel molecular, para que tú puedas traducir un ejercicio en una máquina. O sea, y no nomás decir, pues échate 4 de 10 con 1 minuto de descanso y si me explico, son como conceptos muy ordinarios. El cuerpo siempre va a tener una evolución, amigo. O sea, siempre evoluciona. Uh-huh. Evidentemente depende del potencial genético, hormonal, edad, raza, para que evolucione más rápido o no. Pero yo le digo siempre a los pacientes, tú compárate contra ti mismo. Sí, porque a lo mejor tú no eres bueno aumentando masa muscular, pero mejor en resistencia, a lo mejor más en flexibilidad, en potencia, en coordinación. Todos somos buenos en algo y somos muy malos en otra cosa. El problema es que queremos siempre compararnos con el que a lo mejor lleva años ahí, a lo mejor lleva otra sustancia en el cuerpo y tiene otra genética y pues no le vas a dar el ancho. Claro. Y te frustras.
Sin duda. Bueno, hace ratito tocamos el tema de sustancias. Fíjate que de pronto en el mercado hemos encontrado y conozco algunas personas que van a gimnasios, que van a practicar algún deporte, o incluso en su propia vida misma, que utilizan, no voy a decir marcas, uh-huh, pero que utilizan sustancias, es que no sé cómo llamarles, si uh-huh, suplementos o complementos, sí, 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 que son de uso comercial. Cuéntanos acerca de ello. ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Qué opinas acerca de ello?
Pues, en definitiva, mira, si una persona quiere realizar alguna actividad física por salud, estética o por rendimiento, porque son las tres definiciones que nos da Francis Holloway, que es uno de los grandes divulgadores latinoamericanos de nutrición y deporte, pues la verdad es que vuelvo a lo mismo, o sea, apostarle a la dieta correcta, ¿no? Es decir, más vegetales, frutas, como un alimento constante, proteínas saludables, etcétera. O sea, más que eso, que a buscar los botes, ¿no? Las marcas. O sea, México y Latinoamérica tenemos el récord de más consumo de suplementos, ¿no? Pero no tenemos los mejores atletas. Uh-huh. O sea, desde ahí dices, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Sí me explico? No tenemos los mejores estándares de salud. Cada vez está peor la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la falla renal, el cáncer, las dislipidemias. O sea, si eso fuera, pues tendría correlación positiva, pero no la tiene. No la tiene. Y la gente busca el santo grial. O sea, quiere una pastilla que en 2 meses le regularice los niveles de glucosa, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, así busca eso. Y ese llegar de nuevo. O sea, México tenía una de las mejores dietas a nivel mundial. La dieta tradicional mexicana estaba catalogada como las 3 mejores en el mundo. La dieta de la milpa llamada. Y ahorita ya se ha abandonado. Sí. O sea, yo te puedo decir que tengo pacientes que les pregunto, oye, ¿a qué se dedica en el hospital? No, pues soy agricultor. ¿Qué cultiva? No, pues calabaza, frijol, maíz, etcétera. ¿Y qué hace con eso que cultiva? Lo vengo a vender. Y lo vende, ¿y qué compra? Comida. Y yo, ok, ¿y qué comida? ¿Sí me explico? Sí. O sea, vendes comida buena por comprar comida mala. Pero es que te gana el estatus, la posición, es que lo que debe de ser, la mercadotecnia. O sea, estamos bombardeados con información, pues, digamos, negativa y malintencionada, honestamente. Las empresas multinacionales que venden suplementos ni siquiera son del país. Y saben que en nuestro país y Latinoamérica somos grandes consumidores. Entonces, hay suplementos que utilizamos nosotros en el hospital, porque es un contexto diferente. El paciente hospitalizado es otra cosa muy distinta, ¿sí? El deportista élite es otra cosa muy distinta. Pero porque tú vayas al gimnasio 2 horas y te la pasas 1 hora en selfies y esto, no te vuelve atleta.
Sí, claro.
¿Sí me explico? Entonces, es menos del 5% de la población, yo creo, a nivel mundial, que son atletas élite. Y ellos, algunos, hasta inclusive, no consumen. O sea, hay otros que sí, y a lo mejor lo podrían tener justificado. Y son muy, muy quisquillosos de elegir las marcas, ¿sí? O sea, revisan, no sé, no nada más la información nutrimental, sino en qué fábricas fueron diseñados, porque no quieren dar un doping, les tumban los patrocinios, ¿sí? Uh-huh. Pero las personas que somos los mortales comunes, andamos a pie, vas al gimnasio, pues, ¿qué te interesa, no?
Sí.
Sí, entonces, pues, lo que te diga, no, con eso te pones bien, a lo mejor hasta es talco ahí combinado con almidón y, pues, te lo consumes, ¿no? No ves el efecto, pero puede causar problemas deleterios en tu salud. Entonces, la verdad es que es más, amigo, regresar de nuevo a este sentido común. O sea, sentido común me refiero a la parte que está ahí y que nos ha acompañado durante miles de años. O sea, de pronto dicen, es que ¿cuántas tortillas no puedo comer? Porque la tortilla es súper mala. Le digo, la tortilla se consume hace más de 7000 años. O sea, en Tehuacán, Puebla, se domesticó el maíz. ¿Cómo hacer malo? ¿Sí me explico?
Claro.
O sea, la tortilla que te venden en estos sobrecitos de la tortillina, eso, pues, no tiene menos de 70 años. O sea, no puedes comparar.
Claro.
¿Sí, amigo? Entonces, por ese lado va.
Ok, uy, gracias, por favor. Pónganse ese tipo de dudas en la cabeza, si son tan amables, en especial porque creo que ese tipo de dudas nos pueden resolver o nos pueden facilitar, ¿no?, mucho la vida. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Eres, además de todo lo que ya mencionaste, eres un gran artista, hermano. Y en el sentido de que te gusta, pues te gusta la literatura, te gusta la poesía. Cuéntame acerca de tu experiencia, la última que tuvimos, o que tuviste, pues yo no pude asistir, por desgracia, tuve grabaciones aquí, pero bueno, acudiste al encuentro de escritores que se dio aquí en Casa de Cultura Ixtlahuaca. Cuéntame acerca de tu experiencia.
Sí, amigo, fíjate que, pues yo en las letras inicié súper chiquito, ¿no? O sea, era como una forma de catarsis, ¿no?, de comunicarme. Yo, mis primeras novias no eran cartas, eran ensayos a mis sentimientos, ¿no? O sea, y en conjunto un poco con la música, ¿no? Las canciones, la cantautoría, por ahí también quedó ahí. Y llegó un punto en el que yo dije, bueno, creo que lo puedo hacer un poquito más profesional, ¿no? Yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, por ahí de sexto, séptimo semestre, y tuve como que la idea de hacer una obra original, ¿no? Y entonces creé mi primer personaje mío, y dije, creo que puede ser una novela. Y bueno, para no hacerte cuánto largo, tardé 17 años en darle fin a ese proyecto, ¿no? Entre tus altibajos, ¿no?
Sí, claro.
Exactamente. Entonces, entre ese intermedio decidí hacerle un poquito más profesional el asunto y metí algunos talleres en Ciudad de México de narrativa, crítica literaria, poesía, cuento. Y conocí gente que empezaron conmigo y ahorita ya están en festivales. Por ejemplo, un amigo ha estado en Valencia, ahora se va a ir a Cuba, o sea, inclusive ya está, le paga debe Azteca, ¿no? Como la parte de escritor creativo, y pues le siguió, ¿no? Y yo digo, qué bueno, uno de pronto pues le pierdes el ritmo, ¿no? Entonces estoy tratando de recuperarme en ese sentido, porque el arte para mí es una forma de darle de comer a mi alma, ¿no? De permanecer en este mundo, de sentirme parte de una existencia, inclusive, vamos a decir, como superior, y que puedo transmitir y que me da esa humanidad para seguir en el día a día. ¿Sí me explico? Uh-huh. Porque creo que si algo se pierde en este mundo utilitarista es esa parte humana. Uh-huh. Sí, porque si todos estamos buscando el tener más, y no es malo, ¿no? Pero de pronto estás pisando muchas personas en el camino, ¿no? Uh-huh. Te estás perdiendo a ti mismo. Entonces a mí el arte me ayuda en ese sentido. Y fíjate que este encuentro que se dio en Ixtlahuaca me llamó mucho la atención y dije, oye, sí tienen razón, es el primer encuentro que celebran aquí. Y me invitó realmente un amigo, Ulises, él fue el que me dijo, inscríbete, ¿no? Pues le digo, pues órale, a ver qué onda, qué pasa. Mandé el escrito con el que iba a participar. Y casualmente en ese evento conocí a una compañera que ella es la que ha hecho el Encuentro Internacional de Escritores de Toluca. Okay. Y me invitó a participar a los 15 días en otro, casi por lo del Día de la Mujer. Órale. Allá en Toluca, en otro encuentro literario. O sea, es un encuentro de poesía básicamente, ¿no? Y ahorita estoy de nuevo en ese sendero. O sea, la verdad yo te digo, bueno, lo opino así. Escritor y poeta, yo pienso que la poesía se escribe con mayúsculas, ¿no? No me considero realmente con las tablas suficientes para decir, oye, soy muy buen poeta. La verdad es que no. Me considero un poquito más narrador, ¿no? Más en ese sentido de la narrativa. Le intento un poco, le pellizco a la poesía, pero todavía creo que me hacen falta más tablas y más años de experiencia, ¿no? Pero sin embargo, conocí muchas personas ahí y me retroalimenté y fue como encender de nuevo la llama, ¿no? Así como que se quedara como un fuego griego. Ya que no se apague.
Bueno, hace un momento platicábamos acerca de Colisión de Musas, el festival. Cuéntanos acerca de esa gran experiencia.
Fíjate que nació porque tuve la fortuna de participar en una antología que se llama Entre el Crepúsculo y el Alba, edita en 2010-2011 por Editorial Hiperbatón. Okay. Y entonces los que participamos teníamos el requisito de organizar una presentación. Y yo les dije, pues todos lo organizaron allá por Ciudad de México, y yo les dije, no, se van a venir para acá, para mi tierra, donde se le perdió el cuchillo a Tarzán, le digo, acá lo vamos a organizar. Y encontré ese lugar, se llama Jardín Rural de Arte Aztlán, de los hermanos Monroy y Cedillo, a quien les mando un fuerte abrazo, el maestro Jorge Monroy Martínez, el maestro Martín Cedillo, es el maestro Nacho, el maestro Eustolio, que fue maestro mucho tiempo de la secundaria, es hermano de ellos. Wow. Sí, bueno, es una familia muy creativa y tienen un museo taller viviente interactivo, es como el papalote, ahí. Uf. Tocas, juegas y aprendes. Okay. Y ahí hicimos este evento. Al principio iba a ser nada más la presentación de la antología, pero yo como que considero una falta de respeto decirle presentación de la antología cuando el lugar se presenta por sí solo. Y entonces ya después invité a unos amigos que son jazzistas, invité por ahí un amigo que es titiritero, a lo mejor se lo ubica, se llama La Loco. Uh-huh. Y entonces empezamos a organizar algo y se formó Colisión de Musas, ¿no? El nombre se lo dimos porque justamente hay personas que son pues ya trascendentes en su área, con nuestro Jorge Monroy, el maestro Julián Castruita, el maestro Eduardo, que es cineasta de Toluca, y entonces por ellos les dimos el nombre porque ahí se encontraron, se conocieron, y el festival fluyó, amigo. Fluyó durante 7 años aproximadamente en el barrio de La Soledad de Los Reyes, municipio de Jocotitlán, a 5 minutos básicamente de Plaza Mariana. Uh-huh. Y ahí estuvimos, hubo artes musicales, escénicas, o sea, hubo danza, bandas, Y empezábamos desde las 10 de la mañana y nos lamentábamos hasta el otro día, amigo. O sea, al final ya iban quedando menos, ¿no? Claro. Pero como es un lugar escondido entre maizales, pues ahí se dio. Incluso tuvimos el acercamiento con la Secretaría de Cultura a nivel estatal y para poder recibir un financiamiento, ¿no? Y poder hacer el festival más grande. No obstante, ya cuando hablamos de los dineros y a dónde iba a caer ese presupuesto, que no nos iba a caer a nosotros, pero que nosotros debíamos de facturar, como que ya vimos ahí unos hoyos negros de los que mejor no nos quisimos meter. Uh-huh. Y pues lo seguimos haciendo nosotros, ¿no? Pues ahora sí que, pues financiado por nosotros mismos y apoyado con la comunidad, boleteando por ahí, recolectando, y pues esperemos echarlo a andar próximamente el siguiente año, amigo.
Justo esa era la pregunta, ¿está considerado nuevamente hacerlo? Entonces el siguiente año, ¿ok? Sí, bueno, pues sí, cuenta sí con nosotros y en caso de que nos quieras invitar.
Claro que sí, amigo, sí, de hecho, pues yo creo que como pues nos atravesó la pandemia y todo esto y pues no habíamos tenido la oportunidad de interactuar tanto, pero sí, yo siempre andaba echándole el ojo, ¿no? A número uno, artistas, pero que fueran creativos. Y lo digo con todo respeto, ¿no? Porque sí, en el mundo del arte, de pronto hay muchos intérpretes, tú lo sabes, amigo, y son súper buenos, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, en el mundo de la música, a mí, mi top son los cantautores, ¿no? De alguna manera, porque pueden combinar estas dos partes, ¿no? Armonizar la parte de la interpretación con la expresión de lo que yo traigo aquí, cómo convierto el mundo y lo regreso, ¿no? De otra manera, esa parte ahí. Entonces, buscábamos, ¿no? Que a mí me gusta pintar, pero tienes obra original, eres bienvenido. Sí. Digo, no es un acto discriminatorio, pero era como darles una plataforma.
Sí, sí, sí.
¿Sí, amigo? Y entonces, pues, sí, de hecho, le vamos a entrar el siguiente año ya. Pues afortunadamente ahorita como nos hemos empezado a mover en este mundo, pues tenemos ya la fortuna de contar con más personas.
Bueno, pues si quieres finalizamos un poco este episodio que ha sido bastante enriquecedor con... Cuéntanos acerca del breakdance, cuándo llega a tu vida, que porque sé que es una de las áreas que más te llenan de emoción contar, hermano.
Sí, ¿qué crees que? Bueno, llego al breakdance con mi amigo Ricardo Ulises y con otro amigo Freddy Navarrete. Justamente, pues ya sabes, ¿no? Uno se iba a las famosas tardeadas de sí, la claro, caray. Claro, sí, claro. Antes no había tantos antros para divertirse, eran discos, ¿no? Sí. Entonces la caray. Y y pues vimos una película, El Cuerpo del Rock se llamó, y ahí vimos los vestigios de lo que nosotros después supimos que se llama breakdance. Como nos gustaba el acondicionamiento físico, pues lo fusionamos, ¿no? Y empezamos a comprar videos en VHS y a ensayar, amigo, ensayar. O sea, era ensayar, ensayar. Ensayamos pues, en las calles, en el kiosco, ensayamos donde podíamos, en los ríos, para mortalear, etcétera. Y pues nos fuimos a otros lados, ¿no? En Toluca, había lugares donde se reunían, pues ya gente que pues, estaba con mayor nivel. Y te podría decir que llegamos a tener un buen nivel, amigo, porque sí le entrábamos duro. Yo creo que mínimo ensayábamos de 2 a 3 horas diarias. Los fines de semana a veces hasta 5, ¿no? Okay. O sea, le pegábamos durísimo. Yo creo que fue desde los 16 como hasta los 21 o 22 por ahí. Okay. Ulises y yo en otra onda ya mezclando otros ritmos latinos y toda esa onda. Pero sí estuvimos fuertes en el breakdance. De hecho, conocimos a gente de Toluca principalmente que pues todo el mundo anduvimos, eran muchísimos grupos, muchísimos, había como una fiebre en ese tema, como no había muchas redes sociales, nada de eso, pues tenías que invertir tu tiempo en algo, ¿no? Sí, claro. Entonces en ese entonces fue como el boom del baile, y yo creo que el máximo exponente de toda esa generación fue Eddie Martínez, lo puedes buscar, ha sido coreógrafo ahorita de Jennifer López y eso, ese sí trascendió en esta onda, o sea, él ya domina básicamente yo creo que todos los estilos de baile. Pero fue una experiencia muy padre porque a través del baile, de lo que fue el breakdance, que es un movimiento que nació en las calles de Nueva York y por esta parte de según la gente como mal vista, nosotros lo decíamos, no, pues la verdad es una forma de mantenerte acondicionado, activo y aparte una expresión corporal. De pronto tal vez en una fiestita, no falta quien te diga, pues échate un pasito, ¿no? Y ya, los años y eso, pues ya no es igual, ¿verdad? Pero sí nos, nos sigue llamando. O sea, es algo que te va a acompañar toda la vida.
A nuestros escuchas, ¿qué les dirías? Creo que de pronto actualmente ya hay pocas razones por las que la juventud se puede ir a las calles a, no sé, como hacer este tipo de grupitos, ¿no? O sea, antes de pronto era el baile, en otras ocasiones era de pronto que la bici, que el scooter, sí. No sé. Uh-huh. Actualmente creo que lo único que he visto que... reúne a la gente o que está de moda, no sé si llamarlo de esa forma, es el freestyle. No he visto ya clubes ni personas que se lleguen a reunir así. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia, en especial a los jóvenes? ¿Cómo los podrías invitar para que pudieran pues adaptar algún tipo de actividad para este tipo de fines?
Fíjate que te voy a poner un ejemplo ahí como lo de las bibliotecas, ¿no? De pronto decían, oye, el libro tradicional va a desaparecer, las bibliotecas ya no tienen sentido en la historia, ¿no? Porque pues ya no hay un momento Gutenberg, como le llamaron en su punto, por el uso de este tipo de tecnologías que tenemos a la mano todo mundo. Pero, por ejemplo, ahorita las bibliotecas, las mejores, por ejemplo, la de Vancouver, son los espacios más democráticos que hay en el planeta, porque no discriminan a nadie. Y solamente una novena parte de su extensión territorial está dominada por los libros físicos. Lo demás ya tiene cabinas de grabación, tiene talleres de cocina. O sea, tú ves una biblioteca y tú vas a construir tu conocimiento, tú vas a construir tu escuela. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que en ese tema, nosotros antes hacíamos eso en la calle. Tú te construías a partir de un grupo social. Decías, no, pues, como tú lo comentabas, estaban los cletos, les llamábamos nosotros, ¿no? Sí. Estaban los que les gustaba el baile, estaban los que les gustaba la patineta, ¿no? Estaban los que de pronto les gustaba, no sé, algunos deportes. Y te ibas reconstruyendo a partir de esos movimientos. Actualmente creo que siguen existiendo, a lo mejor ya han evolucionado, se han cambiado a otro. La cuestión es que sí nos roba mucho tiempo las redes sociales, amigo. O sea, digo, nos roba mucho tiempo porque preferimos interactuar en un medio digital con 10, 15 personas en 3 horas que a lo mejor con 2 en una parte de tú a tú, como estamos ahorita en este momento, ¿no? Uh-huh. Yo creo que podríamos optimizar, o sea, esos tiempos, o sea, sí ir de la mano, porque ya no se va a cambiar, amigo. Claro. O sea, ya esto ya llegó para quedarse. Sí. No estoy diciendo que sea realmente el acabo. Sé solo que estamos en esa transición, ¿no? Y no hemos sabido sacarle provecho. Sí. ¿Sí? Entonces yo creo que lo que pueden hacer es no quedarse nada más. Yo le digo a los chicos de la universidad, es que si ustedes se van de pinta, no más quieren embriagar, ¿no? O sea, realmente nada más piensan que es eso. ¿Qué es eso? O sea, ser estudiante y ser borracho, ¿no? Y realmente no es así. Pueden hacer más cosas. ¿Por qué no van y experimentan otras áreas? Otra creatividad. Todos somos creativos. Nada más hay que buscar en qué. ¿Sí? Todos somos buenos en algo y malos en algo, como te decía hace rato. Nada más hay que darle chance, explorar. Y dices, oye, me estoy dando cuenta que a mí me gusta pintar, ¿no? Me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta... Pero no te lo permites porque sigues moviéndote en un entorno como muy fijo, amigo, ¿sí? O sea, la escuela, te digo, yo en los jóvenes lo veo, escuela, tomar, y a tu casa, a hacer redes sociales, ¿no? O sea, hasta ahí. O sea, no se permiten explorar otras áreas. Que se lo permitan, amigo. Y la verdad es que van a surgir mejores cosas, siempre.
Sin duda. Pues antes de despedirnos, tenemos una nueva sección en el podcast, y bueno, pues esta ocasión la vamos a inaugurar contigo, hermano. Queremos que nos regales una pregunta para quién será nuestro siguiente invitado o invitada. La cuestión aquí es que nadie sabemos, ni incluso la producción no sabemos quién es. Creo que eso le va a dar un poco más de interés a esa pregunta. ¿Cuál sería la pregunta que le dejarías al siguiente invitado?
Sí, amigo, para hacerte la pregunta, te voy a hacer primero como el planteamiento, ¿no? Rapidísimo. Parece ser que todos nos gusta hacerle una dicotomía, ¿no? Okay. Una cuestión binaria y todo este rollo, ya que está de moda en los términos. En ese sentido, de pronto entendemos que van en diferentes direcciones. Yo voy a estudiar una carrera y entonces me voy por el área científica, así sea social, humana, salud, básica, no sé, exacta, pero es como una parte científica. Okay. Y de pronto están los que se van por el lado artístico. Y parece ser que siempre andan peleados, ¿no? Okay. Siempre andan peleados. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo poder hermanar realmente lo que es la ciencia y el arte, o el arte y la ciencia? ¿Cómo podemos hermanar eso para que no lo entendamos como algo distinto?
Me encanta porque de hecho justamente estás en ese camino, hermano. Wow, ok. Bueno, ¿te gustaría comentar algo o lo dejamos para que el siguiente invitado?
Sí, lo dejamos, amigo, para el siguiente invitado. O sea, le dejamos ahí, digo, estoy yo en esa búsqueda justamente, pero pues le dejamos ahí el escenario abierto.
Perfecto. Bueno, amigos, pues nada, muchas gracias por habernos acompañado, Alan. Creo que ha sido uno de los episodios que más he disfrutado y de los que más hemos podido alimentarnos, vaya la expresión. El contexto creo que ha sido bastante interesante, se diversificó porque eres muy, muy diverso en cuanto a tus actividades, hermano. Te agradezco, te felicito y pues ya sabes que te admiro mucho. Nada, pues gracias por estar con nosotros en este episodio de Martes en Contexto y pues no sé si quieras agregar algo.
Pues muchas gracias, amigo Orlando, y pues gracias por estar aquí en tu programa, también va al público que nos está escuchando, y pues recuerden que no solamente se nutre el cuerpo, hay que nutrir el alma, y lo podemos hacer básicamente pues apostándole a todas las esferas que tiene nuestra vida, ¿no? Y nunca hay que despegar la parte humana. Decían nuestros ancestros, por ejemplo, la palabra Quetzalcóatl, ¿no? Decimos serpiente emplumada. Entonces, serpiente es un animal terrestre y el Quetzal es un animal, pues, que el más bonito, ¿no? Que va por el cielo. Entonces, un Quetzalcóatl era el ser humano que podía caminar con los pies bien en la tierra, pero tener los ojos en el cielo. Entonces, lo que llamamos el equilibrio. Y eso es en lo que vamos, pues, todos a buscar, ¿no? De alguna manera.
Wow, okay. Bueno, pues amigos, así como nuestro amigo Alan, cásense con un sueño y embárquense en cumplirlo. Compartan, comenten y pues nada, nos vemos a la siguiente ocasión. Gracias y hasta la próxima.
Hasta luego. Adiós.